UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia.
Pues por fin volvemos a los estudios. Estamos aquí de... con nosotros está Pilar García.
¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Que es profesora del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de aquí de la universidad. También tenemos aquí con nosotros a Miguel Safeda.
Hola, ¿qué tal?
Que también, aparte de ser profesor del mismo departamento, es investigador del FISABIO. No me voy a atrever a decir todo el nombre ese. Y luego, finalmente, está aquí con nosotros Luis Pérez.
Hola, muy buenas. Aquí de vuelta en el estudio. Hace tanto tiempo que no veníamos por el estudio que ya ni nos acordamos de cuándo fue la última vez que hicimos el programa aquí.
Sí, sí. La verdad es que, bueno...
Hemos pasado el tiempo.
Sí, y además ahora mismo, pues no sé, me siento un poco raro con... Porque se nos oye un poquito, no sé,
notamos ahí...
Con el teclado y demás, y no sé vosotros, pero yo lo tengo esto como muy alto. No sé si alguna cosa... Bueno, en fin, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible que podamos. Y nada, vamos a comentar varias cosas, noticias científicas que nos han llamado la atención. Aunque vamos a hablar luego de mucho de virus, una que nos ha llamado mucho la atención, no tiene nada que ver con ellos, es sobre el cáncer. Y Miguel nos va a comentar aquí un descubrimiento así último que han hecho, que es bastante interesante.
Sí, más que nada lo que se trata es de algo que es muy inusual, y es que en un ensayo clínico que se hizo con 18 pacientes, se consiguió una remisión total, pacientes con cáncer de colon, se consiguió una remisión total en todos los pacientes. Normalmente suele haber un porcentaje de éxito y un porcentaje de fracaso, pero en este caso se consiguió el éxito total con un fármaco que es el dostarlimab. Es un anticuerpo monoclonal que va contra el PD-1, ¿no? Que es una molécula que utilizan los tumores para evadir el sistema inmune. Es una noticia importante porque vuelve a poner de manifiesto lo importante que es la inmunología o la inmunoterapia para el cáncer. Ahora se está luchando en dos frentes. Por un lado, pues inhibiendo, digamos, los mecanismos de defensa de las células tumorales contra el tumor, contra el sistema inmune, como es en este caso, o bien también generando inmunidad contra las células del tumor, que sería la otra forma de abordarlo. De todas maneras, no son tratamientos que sean baratos, ¿no? En este caso, el fármaco se aplicaba cada 3 semanas a los pacientes y el costo por dosis es de unos $11,000, o sea, que para que calcular que realmente cuesta lo suyo.
Sí, sí, sí.
Sí, lo que pasa es que, bueno, si realmente obtienes una remisión, primero el beneficio clínico es evidente. Y luego, aparte, por ejemplo, los tratamientos quimioterápicos son muy caros. Entonces, si estás tratando a un paciente durante un tiempo determinado con un fármaco o una combinación de fármacos que son muy caros, a lo mejor a la larga el tratamiento quimioterápico te ha costado más y ha sido menos eficaz.
No, sí, de acuerdo. Sí,
claro. Bueno, sí, supongo que depende también una vez que se deja el tratamiento, ¿no? Porque durante un tiempo el tratamiento, cuando se deje, si se mantiene de alguna manera.
De momento, por lo que han dicho, es había una remisión que no había ninguna evidencia de que se mantuviera el tumor en ninguna forma, ¿no? De ningún tipo de análisis, ni de marcadores, ni de imagen, no podían detectar el tumor. Ahora, evidentemente, pues obviamente todo un fármaco, pues hay que ir, y sobre todo en cáncer hay que ir siguiendo a los pacientes a lo largo del tiempo, que no haya recidivas. Pero bueno, en principio es muy esperanzador ese...
¿Cuántos pacientes?
18. 18. Fue una primera prueba, tienen que aumentar.
Claro. Lo que no sé, Miguel, si tú has leído algo de en qué estadio estaban, si todos estaban en un estadio relativamente temprano.
No, eran pacientes que... Bueno, eran, no estoy muy seguro, pero creo que eran pacientes en estadio 2 o 3, ¿no? Hay hasta 4 estadios ya cuando es muy masivo eso. Entonces, creo que eran 2-3, pero no estoy seguro.
O sea, que no está avanzado, pero
ya había...
Y que no era posible cirugía o...
Bueno, probablemente los pacientes habían recibido otro tipo de tratamientos y tal, pero...
Sí,
pero,
porque normalmente los ensayos estos que hacen
siempre
un grupo control en el cual se le hace la terapia normal...
No puedes tener pacientes que no les hagas un tratamiento.
Sí, les
no
haces el tratamiento control y que sabes que... A ver, funciona entre comillas, y sí, este que...
Si le añades algo más.
Que le añades algo más o ver si... Entonces, claro, muy esperanzador es, la verdad.
Sí, no, es que es una remisión, es que es el porcentaje en sí, ¿no? Uh-huh. El número de pacientes es pequeño, pero el porcentaje de que todos ellos haya habido una remisión, eso no se había conseguido. Por eso es la importancia de la noticia.
Sí, un 100% de éxito en cáncer siempre es...
Siempre es una buena noticia, sí. No, aparte, está claro que cada vez están mejorando más estas terapias basadas en anticuerpos monoclonales, porque realmente estas terapias, ¿cuánto tendrán ya? ¿20, 30 años?
Cuando no sé, empezaron con la... No lo sé exactamente, pero sí, deben tener unos 20 años o cosas así por el estilo.
Más o menos.
Yo creo, había cosas ya con anticuerpos, yo creo que por los años 80, 90, sí, ya empezaba a haber alguna cosa y tal, pero yo creo que ya el desarrollo mayor fue ya a partir de pues el año 2000 o cosas así, que ya empezaron con el erlotinib y todos estos que, con el erlotinib, perdón, con el trastuzumab, que era un anticuerpo monoclonal para el ERBE2 en cáncer de mama y otros. Pero lo más importante es que en este caso son anticuerpos monoclonales, pero van contra... digamos, la forma que tiene el tumor de enmascararse del sistema inmune. O sea, aquí lo importante, lo que está pegando realmente un salto en el tratamiento del cáncer es que la inmunoterapia, que siempre se haya pensado que al final debería jugar un papel en el tratamiento del cáncer, pero nunca pasaba una cierta barrera, se está consiguiendo porque primero se ha encontrado, digamos, las formas en que los tumores evaden, y precisamente esta es una terapia contra esa evasión. Y luego por otro lado se está consiguiendo pues generar inmunidad por ejemplo las terapias CAR-T y estas, por ejemplo, pues no generando, utilizando pues antígenos que tienen los tumores, no, que expresan diferencialmente, utilizarlos para hacer de alguna manera una ingeniería de los linfocitos y tal para que ataquen al tumor. Es la otra forma más indirecta. O sea, se está avanzando mucho en eso.
Sí, es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención esa de que, por un lado, tienes que decirle al sistema inmune, mira, estos son células cancerosas y tienes que atacarlas, pero por otro lado tienes que decirle, estas células cancerosas están haciendo algo, como lo que tú has dicho, enmascararse, disfrazarse para decir, no, yo no soy una célula tumoral, soy una célula sana, no me ataques.
Es que no solo es eso, es que incluso llegan a reclutar a parte de las células del sistema inmune para que les ayuden en invadir.
Encima.
O sea, que por eso...
O sea, van de colegas.
Pero ahora pues precisamente pues se está descubriendo pues eso, cómo lo hacen, cómo consiguen inactivar, digamos, a los linfocitos que llegan a los macrófagos para atacarlas, cómo los inactivan. Y algunas de estas moléculas, como el PD-1 y todo esto, pues abren un camino.
El PD-1 está en los linfocitos T.
Pero las células tienen el PDL, digamos, que es lo que hace que se une inactiva,
al PD-1.
Inactiva el linfocito.
Nada, muy interesante. De nada, seguiremos ahí atentos a las nuevas terapias. Y bueno, pues los otros temas que tenemos, pues solo virus, de nuevo. No nos dejan.
Que no dejan de atosicarnos.
Sí. Hombre, tenemos al coronavirus que efectivamente ahora mismo ya no estamos con tantas restricciones, aunque existe el temor ahora mismo de una séptima ola.
Bueno, yo creo que ya está la séptima ola. Hay muchísimos casos y si hablas con médicos te lo dicen. Que los síntomas no sean tan graves y el índice de hospitalización y tal, pero hay muchísimo. Y más si tenemos en cuenta que cuando dan los datos muchos de los casos no se reportan.
Claro, porque...
Yo lo he pasado... Y yo no consto en ningún sitio como que lo he pasado, porque llamé al centro de salud y como di positivo en un test en casa y tampoco me dieron cita médica, pues me dijeron que solo cuentan los casos que son positivos en centros de salud o en hospitales. y un porcentaje elevadísimo.
Y mayores de 60 años.
Y mayores de 60 años.
Y un porcentaje elevadísimo son en contes caseros. Entonces, a saber lo que hay.
Sí, tiene pinta de que la cosa está mucho más extendida de lo que parece. También es cierto que parece que afortunadamente esta variante del virus no es tan
agresiva,
y dañina y agresiva como las otras, aunque también lo que no sé si habéis leído, que hace poco ha salido lo de que han visto que si se hace con la nueva variante hacen una, se está intentando decir, bueno, vamos a por la cuarta dosis, ¿no? Y lo que han visto es que, por ejemplo, no parece ser tan efectiva contra esta nueva variante.
Bueno, Moderna, que ha visto una noticia que decía que era muy su vacuna era la que la nueva que era efectiva contra esas.
Pero ya porque han metido la variante nueva. No, yo decía las antiguas variantes.
A mí lo que me preocupa es una cuestión, yo no sé si es que esto no es una enfermedad estacional.
No tiene pinta de
eso. Eso es algo que nos estamos hablando mucho, pero es importante porque, bueno, una cosa es que teníamos la gripe que te venía en determinadas épocas, pero esto de momento no parece que sea estacional.
No parece, pero todavía no sabes que aquí esta ola, yo creo que es parte debido a la eliminación de todo tipo de restricciones que tuvimos hasta hace pocos meses. Entonces estaba claro que algún repunte iba a haber porque Omicron es bastante contagioso. Entonces estas olas son variantes, subvariantes de Omicron que se sabe que se contagian como la pólvora. Y bueno, lo bueno es que el porcentaje de la población que ya tiene inmunidad natural frente al virus va subiendo, porque como decía Pilar, aparte de los reportados, la cantidad de casos que ya no se tienen en cuenta ni figuran por ningún lado, pero que sí, gente que sí que lo ha pasado.
Sí, y pero por que tanto, lo vuelve a pasar.
Sí,
que lo vuelve a volver a pasar. Hay personas que no han pasado
sí,
tres
sí,
veces.
Sí, pero lo vuelve a pasar ya inmunizado, es como la gripe.
Claro, que o sea, no ha pasado dos veces, yo conozco ya unos cuantos, y hay gente que lo ha pasado tres veces.
O sea, que en ese sentido cada vez se va
y luego otro tema, si ponen una cuarta dosis de vacunas, ¿qué pasa con los que lo hemos pasado pero no estamos registrados? Porque claro, hasta que no pasa un cierto tiempo no te ponen una dosis de vacuna nueva.
Sí, la verdad. Entonces, es que eso está un poco confuso.
Pues no sé cómo lo van a hacer. Eso.
¿Se la sale una cuarta dosis? ¿Yo me la puedo poner o no? Si no consta en ningún sitio que hace dos meses lo he tenido.
Sí, la verdad es que hay unas cuantas cosas ahí que tienen que ver, y sobre todo a qué parte de la población se va a dirigir, si solamente a la población mayor de 60 años, si va a ser a toda la población, en fin, la verdad es que hay cosas ahí que están ahí.
Estamos hablando, si lo has pasado y hay gente que lo vuelve a pasar y lo vuelve a pasar, pues tampoco vacunarse le garantiza que no vuelva a pasar, porque quiere decir que la inmunidad no está, es como la gripe, que te vacunes de la gripe no quiere decir que no vayas a pasar la gripe.
Sí, eso también.
Ahora, pues, sí que es de garantía que personas que pasan gripe sí, como más severas, pues a lo mejor las pasan más suaves y se vacunan que no.
Claro, yo lo pasé muy suave, por ejemplo, pero...
Sí, hombre, sobre todo evitar, y también evitar lo que se llama el COVID persistente, que cada vez está viendo que efectivamente hay gente que le ha afectado bastante más y le ha tenido síntomas durante mucho más tiempo y que sigue teniéndolos incluso, o sea...
Bueno, lo importante es lo que ha dicho Luis, que cada vez hay más inmunidad que se está generando en la población, más luego con las vacunas y con todo esto, lo que se trata es de que el virus deje de circular o circule menos, con lo cual la probabilidad de que aparezcan nuevas variantes será menor.
Sí, pero eso es aquí, en el primer mundo. El coronavirus en otros sitios donde no hay tanta tasa de vacunación sigue ahí. O sea, que entonces ya veremos. Esperemos que no nos den más sorpresas, pero bueno, está ahí. O sea... Y encima, por si no teníamos poco, pues vino el de la viruela del mono, que según la OMS no es tan preocupante, pero es que el bichejo sigue aumentando los niveles de infectados, sobre todo aquí en España y en el Reino Unido, y bueno, efectivamente no hace una enfermedad muy grave, aunque, bueno, Luis quizás nos puede contar un poco más de él, pero que en África sí que puede llegar a ser un problema serio, ¿no? O
sea, sí, la viruela del mono, efectivamente, comparado con lo que ha montado el SARS-CoV-2... yo tenía notado la última vez que miré hace unos días que eran más de 3.000 casos en todo el mundo y como 700 casos confirmados en España. Lo que pasa es que es una cosa desorbitada con respecto a lo que era este virus hasta hace nada, que fuera de África apenas los casos eran contados, o sea, no llegaban ni a 20 en el peor de los casos. Y Y bueno, todo el mundo está asombrado de por qué ahora se han dado tantos casos. Se está buscando, el origen ya aparece un grupo en Portugal, en Lisboa, que secuenció todo el genoma. Este es un virus muy grande, es como 20 veces la hepatitis o polio, que a lo mejor hablamos a continuación, pues 20 veces más grande. Y se dieron cuenta que era un viruela de mono que había surgido en Nigeria, por ahí estaba circulando en Nigeria, y que en 2018-19 ya salió de Nigeria, fue exportado, y parece que lleva un tiempo ahí, que eso, como es una enfermedad que a veces pasa desapercibida y tal, y bueno, y mucha gente que está vacunada de la viruela, que le proporciona protección parcial, pero al final se ha desatado y está ya por todo el mundo en unos niveles que no había estado hasta ahora.
De hecho, se están planteando, o he leído eso, que se están planteando de volver a reiniciar las campañas de vacunación contra la viruela en África, para intentar controlarlo ahí.
Sí, sí, en África Central es que todavía es un problema. Yo tengo que notar que en este año 2022 ha habido 700 casos y como 37 muertos. Es decir, en África Central tiene un 5% de mortalidad que no la está teniendo en Europa o en otras zonas del mundo. Afortunadamente, porque esta cepa es distinta y menos virulenta que la de África Central, la de África Occidental, por así llamarla, que como mucho llega al 1% de mortalidad, pero ya digo, en Europa eso ni eso. Pero bueno, hay que hacer un seguimiento porque, según parece, tiene más mutaciones de las que debería tener un virus con genoma DNA, que debería ser como muy estable. Pero bueno, no sabe, si lleva desde 2018 circulando por el mundo inaparentemente, pues ha tenido tiempo de mutar, que es lo que va a ir adaptándose a la población humana. Pero vamos, eso, viruela de mono, porque cuando se descubrió, pues el que lo transmitía a las personas eran los monos. De hecho, se descubrió en los 1970 en una familia de África Central que solían comer carne de mono. Hay unos nativos y el primer caso fue un niño de esa familia, bueno, con las típicas pústulas en las manos y tal, pero vamos, y mucha menos mortalidad que la viruela. En fin, ahí están las vacunas de la viruela, que también son parcialmente efectivas contra viruela de mono, y ahora están haciendo vacunas mixtas que valgan para los dos. No me sé los detalles, pero hay alguna ya aprobada de 2019. Bueno, en Estados Unidos, como tuvieron un caso a principios de siglo y tal, pues imagino que alguna compañía ya se puso.
¿Y el contagio persona a persona se puede producir, pero es raro, ¿no?
Claro, no es como el de la viruela, pero sí. En África siempre se ha dado por hecho que era contagio persona a persona. Había transmisión, pero intrafamiliar, o sea, con personas con mucho contacto entre sí. No es como el SARS, por ejemplo, ¿no? Y en el resto del mundo, pues Estados Unidos solo fue de animal contagiado a persona, de persona a persona.
Los roedores también lo... Roedores
sí, el caso este de Estados Unidos fueron roedores exóticos que los contagiaron a roedores de tienda de mascotas y los dueños, pues se vio que tenía unos síntomas así muy curiosos. Y pues cualquier arañacito, mordisquito que le daba la mascota, pues le transmitía el virus.
¿Pero dónde viene la cepa que tenemos en Europa ahora mismo? Porque no dices que no es
de Nigeria.
Pero no es diferente.
¿De Nigeria o de la República? Es que yo he leído también de la República Democrática del Congo.
Sí, no, República Democrática del Congo hay viruela del mono, pero es la cepa de África Central.
La cepa de África es distinta, por lo menos es más virulenta allí.
Sí,
que
es más
aquí,
virulenta, sí.
Y tiene menos mutaciones que esta que tenemos aquí.
Esta, ya te digo, según un estudio que han hecho en Portugal, secuenciando genomas de pacientes de aquí, es un virus que estaba en Nigeria en 2018-19 y se sabe que ahí se exportó. Alguien viajó por allí y se lo llevó.
Bueno, y que ha ido adaptándose y ha ido extendiéndose, como lo que tú has dicho, que como nadie le hacía mucho caso, ha pasado desapercibida hasta que ya, como suele decirse, hasta que no empiezan a afectar a los señores europeos o a los señores norteamericanos, nadie se fija en ellos, más o menos.
Sí, y por encima de los números habituales, que no son tres casos, que son 700, o sea, sí, es una cosa...
Además en un corto periodo de tiempo.
Sí, sí, de repente que ha empezado...
No, pero tienes razón, Manolo, que mientras queda todo acotado en determinados continentes... No nos preocupamos demasiado, tampoco a lo mejor en investigar hasta que nos llega a nosotros. Eso es una triste realidad.
Bueno, es endémica de estos sitios y ya se asume que en esa zona hay un riesgo. Está circulando la viruela de mono entre animales y ocasionalmente salta, fundamentalmente, de mono a hombre. La práctica habitual era por la caza y el consumo. O sea,
Claro, pero ahora ya lo que tenemos es transmisión comunitaria.
Ahora ya es transmisión comunitaria, pero sí, bueno, sí. Es que
Entonces, lo que se, las recomendaciones que están diciendo de, por favor, evitar contactos, tal, no sé qué, pues es lo que hay que... Básicamente, medidas preventivas. O sea, si es lo que más mejor
funciona. No ha fallecido nadie en España, por, ¿no?
Yo no tengo registrado que haya habido muertos.
Creo que tampoco en Inglaterra. Incluso, y eso que había un niño muy pequeño que estaba afectado, pero parece ser... A ver, lo último que yo he leído era eso. Que no...
Sí, en el brote este de Estados Unidos que se contagiaron con los roedores no murió nadie. Vamos mucho en el hospital para ver por las pústulas que le salían las manos, a ver eso que era, hasta que dieron con lo que era.
Ya que estamos hablando de niños, vamos a hablar también del otro virus, el virus de la hepatitis esta desconocida que está afectando a los infantes y, bueno, que todavía no se sabe muy bien exactamente de dónde ha salido ese, ese bicho, o sea, ¿no?
No terminan de dar con asociarlo a una causa concreta. Ha habido varias posibilidades que se han estudiado. La más aceptada es un adenovirus, que es el que está presente en más de la mitad de los casos de hepatitis aguda, pero no en todos.
Esa es la cosa.
Y luego, incluso en revistas prestigiosas como The Lancet, ya se asoció adenovirus y el COVID, el SARS-CoV-2. Sí.
Decían que
y,
era una combinación.
O combinación de ambos, o... También hay otro estudio que los que han pasado COVID les queda restos de SARS en el tracto digestivo y entonces eso les hace más propensos a desarrollar la hepatitis. Ha habido todo tipo de hipótesis, pero ninguna ha sido la que ahora mismo se establece como que el origen, la causa de esta hepatitis. Sí que es verdad que, según parece, hay casi un tercio de hepatitis aguda de estas a las que no se le encuentra nunca una causa. No sé si porque no lo investigan a fondo o sino porque miran los... digamos, los sospechosos habituales, que son las hepatitis A, B y C, y claro. Si no sale, pues ya, bueno, pues sin causa. Y eso pasa, o sea, que normalmente pasaba. Lo que pasa es que esto es un número de casos muy por encima, es como lo de la virus, bueno, muy por encima de lo normal. O sea, en Estados Unidos, ¿era? No, en el Reino Unido, perdón.
En el Reino Unido, 200 y pico.
200 y pico, cuando en un año lo normal es que hubiese como 20 casos de hepatitis aguda infantil.
Claro, y el segundo país es España, más. Muy por debajo de Reino Unido, pero 37 casos y es el segundo en incidencia.
Sí, bueno, aunque no se sepa la causa, se ha buscado bien causas ambientales, pero que causas ambientales. Es cuando es en un solo sitio, que algún factor ambiental, alguna contaminación, algún tóxico en el agua, eso, pero en tantos sitios es difícil. O sea,
sí, en 20 países hay casos.
Sí, lo que pasa es que también lo que ha dicho Luis, que ahí también hay veces que estás mirando, o sea, dices, ay, pues sale esto, voy a mirarlo más. Y entonces empiezas a detectar casos que antes a lo mejor pasaban desapercibidos. Y ahora, en cambio, dices, ah, pues es que esto también resulta que es una hepatitis aguda, que a lo mejor no es de origen vírico, sino vete a saber qué. Ahí, sí, claro.
Y el problema es que este es mortal. O sea, no sé lo que está causando, pero en todo el mundo ha habido como 18 casos ya muertos y otros que no han muerto porque lo han hecho, necesitado trasplante.
Sí, no,
o sea, es una cosa
seria.
Muy severa, sí, eso.
No, sí. Y luego también sale parece que esto está en Reino Unido, lo de la polio, aunque afortunadamente ahí, o sea, se ha detectado en las aguas fecales en Reino Unido, se ha detectado pues material genético del virus de la polio. Entonces han saltado todas las alarmas, porque claro, decían, oh, bueno, ya otra vez, o sea, aquí este virus en una sociedad industrial otra vez, entonces... A ver, ahí sí que han dicho que tranquilos, que a lo mejor simplemente es que viene, a lo mejor, de la vacuna contra la polio. Es curioso, pero resulta que a lo mejor el origen es a lo mejor de una persona que ha sido vacunada con vacuna de polio viva, que todavía se utiliza en zonas como, porque es muy efectiva, en zonas como en África o en Asia, y que claro, pues resulta que ese virus, aunque sea de una vacuna y no sea letal ni sea infeccioso, pues resulta que claro, pues se va a replicar en el organismo y entonces lo vas a detectar, claro.
Sí, es una... es la idea que se tiene ahora. Bueno, como este programa no es en inglés, no lo van a escuchar los de Londres. Pero bueno, Londres es una ciudad con muchos millones de habitantes y efectivamente parece que el origen de la presencia de este polio en las aguas de Londres es pues eso, pues, gente que ha podido venir de zonas donde todavía existe la polio, como Pakistán, y donde todavía se está vacunando con virus o vacuna de virus atenuado, y eso lo que no encaja muy bien es que haya tanta gente en esas condiciones, que haya gente así, seguro, sí, y que ese virus... la vacuna de virus retornado, la gracia que tiene es que replica en el cuerpo, lo único que no es neurotrópica, o sea, te replica en tu tracto digestivo y con eso te está inmunizando sin necesidad de pasar al sistema nervioso, que es lo peligroso de polio, donde causa el daño, ¿no? Pero que haya tanta gente como para que eso se pueda detectar en las aguas. O sea, que hace falta unos niveles de virus para detectar en las aguas. Entonces, no, por un grupo de vacunados no justifica. O sea, que a lo mejor ha habido algo de transmisión comunitaria. Y si ha habido algo de transmisión comunitaria, en fin, no debería...
No debería, pero es que no sería pero la bueno, primera vez. Creo recordar haber leído que ha habido casos de reactivación del virus, de la vacuna sí, viva, sí. De la vacuna atenuada, que incluso han llegado a desarrollar polio, o sea, polio severo, pero en este, bueno, la hipótesis ahora mismo que se tiene en cuenta de que quizás pues se haya activado de esta forma y que esté haciendo una transmisión comunitaria, pero también es verdad que el último que he leído es que parece que ya no están detectando, o sea, que parece que ha sido un pico, algo raro, y bueno, pues están vigilantes y demás.
Sí. Polio, vamos, estaba erradicada del Reino Unido desde 2003, según tengo notado. Yo pensaba que desde antes, porque realmente sí. El programa de erradicación de la polio ya solo debía quedar en, creo que Pakistán, Afganistán. Y creo que ha resurgido en no sé qué otro sitio, no sé si en Nigeria precisamente, sí, o en, sí, no, en hay algún un país donde vuelve a haber polio natural, supongo que porque llevarán tiempo no vacunando lo que debieran.
Aparte con el ser. Coronavirus resulta que durante un tiempo se dejó de vacunar contra algunas enfermedades.
Pero bueno, estaba ya muy muy controlado. También es verdad que ahora hay vacuna inactivada, que no tiene ningún problema, que es la que con la que se utiliza actualmente. Yo creo que hoy en día en España, si uno se vacuna de polio, es la vacuna inactivada. Sí. Mucho es que, más segura.
Lo que pasa es que es menos eficiente. Es más eficaz la vacuna atenuada. Por eso se utiliza en estos países, precisamente.
Donde realmente hay polio, ¿no?
Claro. Sí, y porque también es más fácil de conservar. Entonces, creo que nos queda un poco. La última curiosa que tenemos. Bueno, también ha salido la noticia esta del cólera en España, que al final no fue nada. O sea, ya lo que nos faltaba, el último, el apocalipsis.
No, porque las bacterias también quieren tener su protagonismo, no solo los virus.
No, fue simplemente pues una chiquilla que por lo que se ve pues tuvo una diarrea y resulta que lo que ocurrió es que lo único que ocurrió fue que al final efectivamente se detectó a Vibrio cholerae en sus análisis, pero es que era una Vibrio cholerae no patogénica. O sea, entonces nada, era una diarrea normal, corriente, moliente. O sea,
cada vez que tienes algo ya nos vamos a... nos va a entrar la paranoia.
Sí, en fin. Bueno, pues nada, chicos, llegamos al final del programa. Y bueno, pues ha sido un placer volver por aquí a los estudios.
Desde luego.
Bueno, muchas gracias, Pilar.
Nada, gracias a ti y a todos.
Gracias, Miguel.
Nos vemos.
Gracias a ti y a todos.
Nos vemos en septiembre ya.
Pues creo que todavía nos queda un programa, no estoy seguro. Tengo que mirarlo. Muchas gracias, Luis.
Muy bien, espero no haber asustado mucho a la audiencia.
Y bueno, pues nada, un programa más de Contraste de Fases. Os esperamos en el siguiente. Adiós.
Contraste de Fases. Un programa para conversar sobre ciencia.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.